Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Incendios forestales en la reserva de Manantlán durante el estiaje 2019. Comenzaron ya las actividades de la edición 23ª de los cursos de verano del CU Costa Sur. En el Centro Universitario de la Costa Sur, jóvenes y adultos se capacitan como primer respondiente. Alertan sobre contaminación por lixiviados del vertedero de Autlán de Navarro. Sin sustento científico, la existencia de cañones antigranizo en la costa sur y Sierra de Amula. Estudiantes de Montreal realizan escuela de verano en la Universidad de Guadalajara. La SEMADET Jalisco capacita a mujeres en el combate de fuego. Estados Unidos anuncia nuevos impuestos al acero de México. Unión Europea pide detener asesinatos de activistas de derechos humanos en Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 9 de julio del año 2019. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ya estamos un poco más allá de la mitad de este año 2019. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, periodistas entregadas para llevarle a usted toda la información, así como también el apoyo como reportero de nuestro compañero Antonio Díaz Landeros. Y en los controles operativos agradezco al ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor, quienes se encargan de proporcionarnos la información, bueno, a través de esta transmisión, de esta frecuencia 102.3, y también en los sitios web de nuestra emisora universitaria, de la manera que corresponde. Muchísimas gracias. A usted que nos sintoniza, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le recordamos que esta comunicación es ida y vuelta y que nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus inquietudes, sus puntos de vista, su opinión, a través de los teléfonos 382-5031, 382-6532. Consulte también nuestra página en Facebook Radio Universidad Autlán. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bueno, le proporciono datos de este día martes 9 de julio, transcurridos 190 días por transcurrir 175, ya menos de la mitad de este 2019, semana número 28. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Suman Suman 27 incendios forestales en la reserva de Manantlán durante el estiaje 2019. La incidencia aumentó en un 200% en comparación con el 2018, año en que se registraron 9 incendios con una afectación de 152 hectáreas. El municipio con más incendios fue Cuautitlán de García Barragán, con un 60% de los siniestros. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue afectada por 27 incendios forestales durante la temporada de estiaje 2019. En total se quemaron 2.400 hectáreas, informó Germán Guzmán Sánchez, responsable del Programa de Manejo del Fuego del Área Natural Protegida, de las cuales al menos el 60% ocurrieron en el municipio de Cuautitlán.
Tuvimos dentro de la reserva 27 incendios forestales, los cuales se atendieron de manera coordinada con nuestras brigadas de nosotros y con las brigadas comunitarias y de otras instituciones, alrededor de 2.400 hectáreas, considerando que históricamente en las reservas se han quemado o se queman entre 4.000 y 6.000 hectáreas por año. Creo que estamos por abajo. El principal municipio dentro de la reserva donde se presentaron más incendios, casi el 60%, fue en el municipio de Cuautitlán. Ya históricamente también es uno de los municipios donde más incidencia de incendios tenemos.
En comparación con el 2018, la incidencia de incendios creció un 200%. El año pasado fueron afectadas solo 152 hectáreas por 9 incendios forestales, mientras que en el 2017 fueron 44 incendios que ocasionaron una afectación de 18.415 hectáreas, señaló Guzmán Sánchez.
En comparación con el año pasado, por ejemplo, que tuvimos 9 incendios con 152 hectáreas, pues sí se disparó. Pero si lo consideramos con el 2017, que fueron 43 incendios con 18 mil hectáreas, o sea, entonces digamos que el tema de los incendios forestales es una cuestión de, creemos que históricamente ha sido cíclico. Son años muy con una alta incidencia y de incendios y años muy bajos.
La Comisión Nacional Forestal reportó en su corte del 4 de julio 534 incendios forestales en Jalisco, con una afectación de 75.559 hectáreas. En el combate de incendios en Manantlán participaron 2 brigadas correspondientes al Área Natural Protegida, brigadistas comunitarios y brigadistas de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tengo más información esta mañana. Comenzaron ya las actividades de la edición 23ª de los cursos de verano para niños y preadolescentes en este centro universitario. La 23ª edición de estos cursos de verano, pues bueno, cuentan con la participación en esta ocasión de más de 200 niños, aproximadamente 238 niñas y niños, quienes estarán atendiendo actividades artísticas, deportivas, recreativas, van a hacer radio, van a hacer televisión, van a aprender muchísimo, y esto ya comenzó desde este lunes hasta el 23 de julio, una actividad que pues les permite también disfrutar de otra forma, también actividades lúdicas, deportivas, como ya lo hemos mencionado, y disfrutar de sus vacaciones. Mi compañera Lizeth Pérez nos tiene todos los pormenores.
Este lunes 8 de julio dieron inicio los cursos de verano en el Cucosta Sur, los cuales dieron la bienvenida a 238 niños y niñas que están divididos en 4 grupos de edad y los cuales tienen un cronograma de actividades artísticas, deportivas y de esparcimiento adecuados para su desarrollo integral. La maestra Silvia Torres, coordinadora de extensión del Cucosta Sur, comentó que este año se tuvo que ampliar el cupo.
Pero los inscritos hasta ahorita son 238. ¿Por qué tuvimos que rechazar? Porque ya los cupos estaban llenos, entonces pues ya no pudimos recibir lamentablemente más niños, ¿no? Se preguntarán por qué. ¿Por qué cerramos? Bueno, tenemos instructores y tenemos auxiliares y tenemos chicos de apoyo exclusivamente para ese número de niños. Por eso ya no podemos abrirlos a más, ¿no? Quisiéramos poderles dar el servicio a todos, pero lamentablemente pues tenemos nada más un límite y llegamos a él, gracias a Dios.
El horario de las actividades es de las 7 de la mañana y concluyen a las 2:30 de la tarde. Parte de las actividades se realizan en el parador de Capaya y se complementan en las instalaciones del centro universitario, contando siempre con el conocimiento de los padres quienes acuden a llevar a sus hijos. Al respecto, una madre de familia comparte su opinión sobre los cursos.
Muy bien, parece que están bien organizados, yo nunca los había traído a mis hijos. Es que los niños llegaron muy contentos ayer en su primer día, yo creo que están divertidos y padres para ellos.
La coordinadora de extensión comentó que al término de las actividades se planea presentar un espectáculo sobre el resultado de los talleres de los cursos de verano.
Todos los años se hace un cierre y se hace un cierre con los productos que se logran de los cursos de verano. Sabemos que es muy poco tiempo como para lograr algo muy grande, pero sí los chicos logran tener un producto al final, ¿no? Y que se hace en un evento de cierre. Y este año, claro, como todos los años, vamos a tener un espectáculo que les vamos a presentar el día 23.
Las actividades de los cursos de verano se realizarán del 8 al 23 de julio. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Pues efectivamente, ya vemos nuevamente aquí en este centro universitario, pues a los niños disfrutando y salen de aquí, parten precisamente a esta sede que es el Parador de Capaya, en donde pues bueno, van en diferentes grupos con sus instructores, con gente de apoyo que está pues dando esta cobertura para que los niños vayan seguros y disfruten pues de todas las actividades que se han preparado para ellos. Así es de que están en buenas manos. Si usted desea acercarse y conocer más sobre cursos de verano, todavía estos días puede pues acudir directamente a la coordinación de extensión para preguntar al respecto. Son las 9:16, vamos a una breve pausa y antes también le recuerdo que se ha hecho una modificación en la agenda de nuestra temporada de orquesta. El próximo viernes será a las 8 de la noche, los dos viernes que faltan de esta temporada serán a las 8 de la noche en el Aula Magna. Pase la voz, disfrute con nosotros este evento, invite a sus familiares, a sus amigos, a disfrutar un ratito de viernes de la música de orquesta. Los esperamos, recuerde que estamos en celebración de nuestro 18 aniversario en Radio Universidad. Es momento de hacer la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, son las 9:18. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que a disposición dejamos para usted las vías de comunicación y de acceso para que nos haga llegar sus comentarios a través del 38-250-31, 38-265-32. Le escuchamos con sus opiniones. Vamos en más información. En el Centro Universitario de la Costa Sur, jóvenes y adultos se capacitan como primer respondiente. Esto en el 14º curso taller de primer respondiente en primeros auxilios que arrancó este lunes en este centro universitario. El curso va dirigido a personal de las dependencias de seguridad de la región y al público en general que pues tenga a bien la necesidad o desee capacitarse en la atención de lesionados durante los primeros minutos después de una emergencia. Vamos a escuchar todos los pormenores con nuestro compañero reportero Antonio Díaz.
Este lunes 8 de junio inició el 14º curso taller de primer respondiente en primeros auxilios. Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad Interna de Protección Civil del CUC Sur, enfatizó que la región Sierra de Amula es una zona que periódicamente sufre los embates de tormentas, huracanes o sismos, de ahí la importancia de una capacitación en esta área.
Vivimos en una zona en donde periódicamente sufrimos los embates de grandes tormentas, de huracanes o de sismos. En una situación de una gran catástrofe, no habrá poder humano que pueda responder a todas las necesidades de auxilio que pueda tener la población. De ahí que nosotros como Universidad de Guadalajara estemos colaborando con las autoridades estatales y municipales de protección civil en formar, capacitar a la población para que se pueda sumar en un momento dado a brindar auxilio.
Irineo Martínez Barragán, quien acudió en representación de la rectora del plantel educativo, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, dijo que es parte de nuestra responsabilidad social estar preparados y en disposición de actuar ante una situación de emergencia.
Pues es parte de nuestra responsabilidad social estar atento de lo que ocurre alrededor y estar dispuesto a ayudar, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente está una persona ciega queriendo cruzar una calle y no nos pasa por la mente que hay que ayudarla a cruzar, o una persona que se desvanece o algún accidente. Entonces yo creo que es parte de nuestra responsabilidad social pues tener estos cursos y tener esta disposición.
Este curso lo han tomado más de 300 personas en los 7 años que tiene de existencia, desde niños, jóvenes y adultos, entendiendo como primer respondiente a toda persona que decide participar en atención de un lesionado, puede o no ser un profesional de la salud. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene también los pormenores de este curso, taller de primer respondiente en primeros auxilios. En más información, alertan sobre contaminación por lixiviados del vertedero de Autlán de Navarro. El investigador del CU Costa Sur, doctor Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que el antiguo basurero de Autlán sigue generando lixiviados al no ser clausurado adecuadamente. Este no cuenta con geomembrana y los residuos se filtran a los mantos freáticos. Gladiola Madera nos tiene información.
El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, alertó sobre los riesgos que puede ocasionar a la salud y al medio ambiente los lixiviados que se generan en el antiguo vertedero de Autlán, el cual no se clausuró adecuadamente. El antiguo basurero no cuenta con geomembrana, por lo que los residuos cargados de productos químicos del hogar, plaguicidas y metales pesados, entre otros, podrían llegar a los mantos freáticos, señaló el investigador.
Bueno, los lixiviados es un residuo de los basureros y rellenos sanitarios que es altamente tóxico, que se maneja como un residuo peligroso, porque no sabe uno la cantidad de cosas que hay en la basura, que puede haber todos los productos químicos caseros, pero también agrícolas que vienen y desechan aquí, metales pesados, ¿sí? Un montón de compuestos químicos que van con la basura y que después esos residuos químicos se lavan con el agua que va contenida en la materia orgánica, ¿sí? Y entonces se convierte en un líquido sumamente tóxico. Y entonces hay, normalmente los rellenos sanitarios, por eso tienen la geomembrana, para capturar todos esos lixiviados y asegurar que esos lixiviados los lleven a una fosa y no se infiltren y vayan a contaminar los mantos acuíferos.
Martínez Rivera indicó que ya hicieron llegar una recomendación al Ayuntamiento de Autlán para que los lixiviados sean colectados y tratados adecuadamente.
Lo que les propusimos en las reuniones que tuvimos hace unos meses era que estos lixiviados lo pudiéramos colectar, a lo mejor poner algo de concreto que los colecte y conectarlo con el relleno sanitario. O sea, que este no se infiltrara, sino no vamos a poder evitar que siga generando lixiviados. Pero entonces, si aquí se están concentrando, debe hacerse unas canaletas de concreto para que llegue por cemento, cubrir esta zona, proteger esta zona donde llegan los lixiviados y asegurarnos que ese lixiviado lo pasemos por tuberías al relleno sanitario que sí está protegido con geomembrana.
Los lixiviados son los líquidos más contaminados y contaminantes que se conozcan, incluso más que las aguas negras. De no recogerse adecuadamente y luego tratarse, el lixiviado puede contaminar aguas subterráneas, aguas superficiales y suelos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Sí, bueno, ahí tiene usted la información que tiene que ver con medio ambiente y aunado a esto, otros problemas también en el tema de que se complica y que nosotros contribuimos, ya lo decíamos en días pasados, somos pues parte del problema, pero también de la solución con respecto pues a la necesidad que hay en que todos pues hagamos conciencia de la importancia que nosotros desde casa podemos emprender con nuestras pequeñas acciones y no contribuir más pues al tema específicamente de la basura en el municipio. En más información, sin sustento científico, la existencia de cañones antigranizo en esta región. Los cañones antigranizos se comentan como responsables de la falta de lluvia en algunas áreas de la región, sin tomar en cuenta la variación pues de clima, del microclima regional. Vamos con los pormenores, nuestra compañera Lizeth Pérez que nos tiene la información.
La falta de lluvia en algunas regiones del estado ha fomentado el rumor del uso de cañones antigranizo con el fin de que algunos cultivos no se vean afectados por estas condiciones climáticas. Al respecto, el meteorólogo Héctor Magañar, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, comentó.
Hay dos tipos de cañones antigranizo, los que tienen sustancia química y los que son sonoros. El que hablan ahí es, en su área donde están ustedes, es el sonoro. En realidad no se ha comprobado exactamente si realmente les hace el movimiento para que no siga haciéndose el granizo, pero tampoco hay ninguna comprobación de que les haga ninguna nube. Hay problemas donde en realidad no llueve casi, y si ustedes observan, en este año casi no ha habido lluvias, por lo tanto se le achaca a un aparato que en realidad no hace, no se tiene realmente situación científica que pueda avalar que lo quita o que deshace granizo.
El meteorólogo explicó que las condiciones particulares del microclima, como el viento, humedad y relieve, propician variaciones no previsibles de manera detallada, por lo que fomenta una distribución de lluvia diferente aún dentro de una misma región. Además, señala que los cañones antigranizo son cuestión política.
Más que nada, eso de cañón antigranizo son situación política, pero científica no hay nada. Nada, porque si una persona científica realmente habla acerca de si está bien o no está bien el cañón antigranizo, no es de suponer, es de decir y de saber si es una investigación real, dar los resultados.
También invitó a las autoridades a no fomentar la desinformación y consultar a los expertos del tema.
Pues nada más se asesoran con las personas que realmente están enterados de la situación y que no les den malas ideas a la gente, al público que desconoce cómo son los movimientos atmosféricos.
La temporada de huracanes inició oficialmente el 15 de mayo y concluirá hasta el 30 de noviembre, por lo que se extiende la invitación a la población a tomar las precauciones y recomendaciones que extiendan las autoridades. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Le recuerdo de esta invitación atentamente para usted que nos sintoniza y lo invitamos a celebrar nuestro 18 aniversario con la presentación de la temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. Viernes a viernes nos hemos dado cita. Bueno, apenas el viernes pasado se inauguró y se le da continuidad el próximo viernes. Hay un ajuste de horario, será a las 8 de la noche para que usted esté muy pendiente y nos acompañe viernes 12 de julio, 8 de la noche. Y le invitamos para que pase la voz, difunda, también nos ayude a compartir esta cordial invitación. Un ratito de buena música de orquesta para disfrutar, pues para cerrar la semana como es debido. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña la doctora Liliana Santana. Ella es visitador B de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la región Costa Sur de Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Liliana Santana. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Elia. Gracias por esta invitación.
Bien, pues el tema que nos ocupa tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Vamos a platicar un poco acerca de la situación laboral de los infantes en la Costa Sur, de los derechos laborales de los infantes. Bueno, primero me gustaría que nos dieras un panorama de la situación en la región Costa Sur y Sierra de Amula respecto al trabajo infantil. ¿Existe trabajo infantil en estas regiones?
Claro que sí existe, Elia. Hemos encontrado principalmente en los cultivos trabajadores menores de edad. Se ha hecho la observación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría del Trabajo para efectos de que ellos tomen cartas en ese asunto y evitemos que se esté vulnerando precisamente a los menores de edad.
Bueno, ¿a qué llamamos trabajo infantil o labor infantil?
Sí, a todo trabajo realizado por personas menores de 18 años de edad, ¿sí? Porque, bueno, hay muchas discrepancias en nuestro marco normativo, porque si bien la Constitución establece que una persona mayor de edad es a partir de los 18 años, existen salvedades o excepciones con relación al trabajo o a los derechos del trabajador, porque se establece que un menor de edad puede trabajar en determinadas edades, no sé, de los 12 a los 14, o de los 14 a los 16 y con determinados horarios. Entonces, es así como una contradicción respecto a lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de los Derechos de los Niños, lo que establece la Ley Federal del Trabajo y pues bueno, el Código Civil también, porque el Código Civil nos habla incluso de responsabilidades que un menor de edad a partir de los 12 años de edad puede tener o puede adquirir. Y entonces no se ha unificado los criterios precisamente con relación a los derechos de los niños y menos con relación a los derechos laborales de los mismos.
¿En dónde se da el tema del trabajo para los niños?
Donde nosotros hemos localizado, pues aquí en la región Sierra de Amula o Costa Sur, es como ya lo mencioné, principalmente en los cultivos, en las empacadoras, es donde hemos encontrado. Sin embargo, las familias, una vez que la Comisión de Derechos Humanos le hace la observación a las autoridades laborales, se sienten vulneradas. ¿Por qué? Porque esto ha sido una cuestión cultural a través de los años. El trabajo de los menores de edad pues ha contribuido a que las familias tengan un mejor nivel de vida, a que ingrese un pesito más es a la economía familiar, y pues eso les permita vivir más holgadamente, más saludablemente. Sin embargo, eso atenta contra el desarrollo integral del niño. ¿Sí?
Y debe ser garantizado que la, en este caso, el padre de familia o la madre, si es que también se incluyen las labores, pues obtenga el suficiente pago o recurso para que esto no pase. Sin embargo, no sucede así. Entonces, está faltando algo aquí en este engrane, ¿no, familiar?
Sí, está faltando el compromiso del Estado, para empezar. Está faltando el compromiso social. Y está faltando el compromiso familiar. Hay desinformación, hay culturas todavía castrenses, hay culturas que no han adoptado todavía los términos de principio del interés superior de la niñez, de desarrollo integral, de la protección total que se les debe proporcionar a ellos, de que ellos deben crecer en un entorno integral, que bajo ninguna circunstancia deben estar expuestos, como es el caso, a químicos, como es el caso al sol, por largas jornadas de trabajo, porque aquí principalmente a los niños que prestan o las niñas que prestan algún servicio, pues como tienen mucha más energía que una persona adulta, son explotados y no precisamente son atendidos en cuanto a que se deben respetar incluso las 6 horas que nos establece la propia Constitución con relación a la jornada laboral que ellos deben tener.
Entonces, ¿qué dice acerca de los derechos en sí de los niños? Si bien es cierto, pues para empezar, no deben trabajar.
Exacto. Mira, el texto constitucional nos habla en el artículo 4, párrafo 9, dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, como ya lo había mencionado, y que se debe garantizar de manera plena todos sus derechos, ¿sí? Porque los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, como son la alimentación. Es decir, ellos no deben trabajar para adquirir un alimento, la salud, la educación, el sano esparcimiento. Generalmente estos niños trabajadores no gozan de un sano esparcimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las tareas laborales les impiden precisamente recrearse. Y si con posterioridad acuden a la escuela, que es otro derecho que ellos tienen, porque no todos lo ejercitan, pues, ¿dónde queda el tiempo para el esparcimiento? No hay tiempo, no hay energía muchas de las veces, porque incluso también con relación a la alimentación hay una precaria educación. Y como bien sabemos, tenemos una cultura muy pobre respecto a los alimentos que son idóneos para cada persona. Entonces, hay una gran desinformación a nivel mundial, a nivel regional, hay respecto a todo, a los derechos de los niños, no solamente a los derechos laborales, sino a todo lo que conlleva su desarrollo integral.
Y bueno, en este caso sabemos que se han hecho intentos por dar seguimiento pues a esta situación que se vive con respecto pues al trabajo de los menores. Sin embargo, no se han visto los resultados o los las respuestas ante estas necesidades, como ya lo decíamos, luego los argumentos que no están justificados, ¿no? De que pues es que es una cuestión cultural. Sí. Esto no está justificado, no debe pasar que haya trabajo para los infantes. ¿Y por qué lo hay?
Por inconsciencia. Muchas de las veces por desconocimiento, por comodidad, por practicidad y por necesidad. ¿Sí? La pobreza es un factor fundamental. Las familias perciben ingresos insuficientes. ¿Sí? Permiten ingresos que no les permiten precisamente mantener a una familia numerosa, como es el caso de las personas que se dedican al corte, que se dedican a la agricultura. a prestar un servicio en ese sentido, y aquí principalmente en la región. Entonces, ellos, como ya lo mencionaba yo antes, les falta formación, les falta conciencia, les falta educación, les uh-huh. falta una disciplina, les falta un seguimiento, una supervisión por parte del Estado, ¿sí? Para orientarlos respecto a qué cantidad de hijos es conveniente, qué cantidad de hijos es saludable para sus condiciones de vida, uh-huh. para sus ingresos, para que puedan ellos darles un desarrollo integral. Uh-huh. Cuando nosotros vamos a registrar a un hijo a registro civil, ahí únicamente nos dicen que, bueno, él ya tiene un nombre, él ya tiene una identidad, uh-huh. ya tiene una nacionalidad. Sin embargo, nunca nos dicen ahí, nunca nos hablan de todas las responsabilidades que conlleva la paternidad, uh-huh. ¿sí? Y una de ellas es precisamente que tanto los padres como las madres debemos garantizar.
Así es.
El derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada, no solamente una alimentación que llene, sino una alimentación que nutra, porque es importante que si ellos tienen una nutrición, una óptima nutrición, uh-huh. pues bueno, van a tener la capacidad mental para aprender, para explorar, van a tener esa necesidad, uh-huh. que muchas de las veces en esas personas que se dedican a laborar a tan corta edad, no existe esa inquietud, no existe esa, ni siquiera esa posibilidad, ni siquiera existe la guía para que él pueda hacer uso de su derecho a la cultura, de su derecho a aprender un poco más de la materia que a él le interese. Uh-huh. Entonces, es un desconocimiento total por parte, es una responsabilidad común. Somos responsables la sociedad, somos responsables el Estado, es responsable la familia, y son todos todos los niveles, el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel federal y de todos los poderes, uh-huh. el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todos somos responsables. ¿Por qué? Porque aparte de todo, así lo establece la Constitución, y muchas de las veces ni siquiera nos damos a la tarea de conocer la Constitución.
Bueno, viéndolo desde esta óptica, como tú lo analizas, porque hay ese conocimiento, ¿no? Con base en lo que dice la ley. Uh-huh. Sin embargo, para ellos es, o las personas, en este caso si nos referimos a las personas jornaleros, hijos de jornaleros agrícolas que vienen a estos campos a hacerlos productivos, pues cuando entra precisamente esta recomendación, ya lo mencionaste al principio, de derechos humanos, obliga a la autoridad para que vigile y que pues haga algo para que esto se evite. Se sienten ellos vulnerados. ¿Qué pasa ahí? Sí. Porque es algo complejo, ¿no? Claro. En este contexto, ¿cómo lo han resuelto? ¿Cómo se ha pasado a la parte donde es educación para que tú entiendas que es necesario que tus hijos lleven una formación normal, no en el área de trabajo?
Sí, ha sido una tarea muy difícil. De hecho, a principios de este año, el primer día que iniciamos labores de 2019, nos invitó precisamente la Secretaría del Trabajo a realizar una visita en los albergues de aquí de la región, y estuvimos en la mayoría. Curiosamente, en cuanto los menores de edad advertían la presencia de Comisión Estatal de Derechos Humanos uh-huh. y de la Secretaría del Trabajo, inmediatamente se escondían. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se les hizo la observación a los administradores y administradoras de esos lugares, pues bueno, ellos nos dijeron de entrada que no había menores de edad cuando nosotros los estábamos viendo. De hecho, incluso hay algunas capturas.
Evidencias de claro, que realmente sucedía.
Exactamente. Uh-huh. Y por otra parte, pues bueno, cuando se enteran los papás y las mamás de estos niños, que se les había hecho la observación de que ellos no debían estar realizando esas labores, pues dijeron, tenemos que comer y tenemos hambre uh-huh. y necesitamos el trabajo, y si ustedes nos quitan ese beneficio, pues entonces nos van a atrasar porque vamos a quedarnos sin la posibilidad de comer mejor o de tener mayores ingresos para nuestra familia.
Pues bueno, se están vulnerando los derechos de los niños, sobre todo en campos agrícolas de esta región. Uh-huh. ¿Y en qué
principalmente,
otras áreas?
Uh-huh. Principalmente.
¿En qué otras áreas hay labor también de
también
los niños?
Encontramos niños de pronto en los mercados, uh-huh. ¿Sí? Por niños que andan como cargadores que están realizando trabajo de limpieza de la fruta o de los vegetales.
Uh-huh. O acomodando cajas.
Exactamente. Entonces, todo eso atenta contra el desarrollo integral del niño. ¿Por qué? Porque el desarrollo integral conlleva precisamente proteger su cuerpo físico, uh-huh. No solamente su cuerpo emocional, sino que el cuerpo físico, que muchas de las veces es lesionado y es altamente lesionado porque con su espaldita hacen grandes esfuerzos, porque levantan gran peso para su edad, o sea, un gran peso que comparado con su edad, pues no es proporcional exactamente.
Así es. Uh-huh.
Entonces eso les ocasiona problemas también de ruptura en el estómago y, uh-huh. y de muchos otros más, que de inicio no se ven, pero con el paso de los años empiezan a manifestarse, por uh-huh. supuesto, uh-huh. ¿sí?
En los mercados, bueno, en este caso, pues, ya nos mencionas de qué tipo. ¿Y en qué otros lugares se encuentra también
pues hemos
trabajo?
Visto también en el sector comercial ambulante, niñas y niños expuestos precisamente al comercio ambulante, donde son sujetos incluso de acoso por parte de la sociedad, de muchas personas de nuestra sociedad, no de todas, pero sí de muchas.
¿Acoso en qué sentido?
Acoso en el sentido de que les sonríen, les hacen una mueca de coqueteo, de incluso de tocamiento del cabello de las niñas, qué bonita está.
Acoso sexual.
Tocamiento uh-huh. de sus mejillas, que eso no debe existir bajo ninguna circunstancia, ¿sí? O bien desprecio por parte de determinadas personas, no quiero, quítate, vete para allá, salte de aquí, no entres a mi negocio, estamos comiendo, entonces,
discriminación.
Exactamente. Todo ese tipo de uh-huh. maltrato lo sufren las niñas y los niños, cuando quienes debieran estar realizando ese trabajo son las mamás y los papás.
Claro. Pues bueno, nos lleva a reflexionar como sociedad, pero también a pedir y exigir, en este caso, a las autoridades que corresponde a que se vigile más, bueno, en ese aspecto, que no se esté realizando esa práctica, sí. Y que, sin embargo, sí la vemos.
Es una tarea de todos, uh-huh. Elia, es una tarea definitivamente de todos. Me gustaría invitarles a, uh-huh. a que analicemos, a que exploremos, a que desmenucemos el artículo primero constitucional, uh-huh. ¿sí? Que el artículo primero constitucional nos habla de que todas las personas tenemos todos los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, uh-huh. ¿sí? O sea, por nuestra naturaleza de seres humanos, tenemos derechos.
Claro.
Y esos derechos deben ser atendidos, principalmente los niños y las niñas, en atención al principio del interés superior de la niñez.
Si nos apegáramos a esas garantías, pues no estaríamos ni siquiera haciendo esta entrevista del tema de la problemática que existe, pero no hay un apego, desafortunadamente no hay una, podríamos decir, pues no hay un respeto ante
así
ello,
es,
¿no? Y que debería de verse con consecuencias en este caso, y que, bueno, se pagaran las consecuencias al respecto.
Así es.
Muy bien, doctora Lili, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas para cerrar esta entrevista.
Pues como ya lo dije, pedirles, uh-huh. por favor, que todos y todas nos demos a la tarea de conocer uh-huh. lo que dice nuestro texto constitucional, principalmente el artículo primero, principalmente también el artículo cuarto, uh-huh. en su párrafo noveno, que nos habla del derecho que tienen las niñas y los niños a un desarrollo integral, uh-huh. a ser un poco más conscientes cuando tomemos la decisión de traer otro hijo al mundo y hacernos conscientes de todas las responsabilidades que adquirimos, ¿sí? A las autoridades, las oficialías de los registros civiles, hacerles la invitación a que precisamente conozcan todos los derechos que tienen las niñas y los niños, uh-huh, y les hagan hincapié a las mamás y a los papás con relación a las responsabilidades que acaban de adquirir legalmente.
Así es. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y destacar la importancia que tiene pues los derechos laborales infantiles de los niños de esta región, Costa Sur y Sierra de Mula. Enhorabuena, muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a la pausa, regresamos con más información. Muchísimas gracias. Sí, no. Éxito con todos esos proyectos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos ahora a la señal opinión. Tenemos en la colaboración, como cada martes, la participación del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
¿Qué tal, Lilia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, nada más para comentar, el pasado viernes que tuvimos como ya se ha estado señalando, el arranque de la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo en el 18 aniversario de ustedes de la universidad. Uh-huh. Da gusto ver cómo la comunidad de aquí de Autlán, incluso vi gente que venía de otros lados, ya se está acostumbrando, digamos, a este tipo de eventos y la aceptación que tiene el grupo de estos jóvenes talentosos que dirige el maestro Daniel. Es importante porque uno de los grandes problemas de la gestoría cultural es la formación de públicos. Uh-huh. Es un reto siempre, aunque haya eventos a veces de mucha calidad o gratuitos, a veces esa de formación de públicos es muy difícil y creo que se ha logrado ahí en el centro universitario y en especial con estos conciertos de la Sinfónica. Da gusto ver ahí el aula más llena y personas de todas las edades, incluso jovencitos. Una felicitación y pues ya viene, ¿no? El próximo viernes la segunda presentación. Y por otro lado, pues también ya que los chicos andan de vacaciones, aprovechar la gran oferta que estábamos haciendo una contabilidad, son cerca de 10 espacios entre públicos y privados los que están ofreciendo actividades para el verano de todo tipo, artísticas, deportivas, etcétera, que aprovechen y también, ¿por qué no? Echar un vistazo al museo, a la casa universitaria, que está ahí la Pinacoteca, algunos lugares que a veces por las prisas o por lo cotidiano no podemos entrar, pues es una invitación para que vayan, incluso sirve hasta como convivencia social, uh-huh, y aprovechar las vacaciones de la mejor manera posible, y también pues hay varios espacios ahí donde por fortuna son gratuitos en Autlán y alrededor de aquí también, y hacer un buen uso del tiempo libre, Elia.
Claro. Muy bien, pues vale la recomendación que usted nos hace en este espacio, efectivamente, porque como bien lo ha mencionado, cada vez más vemos esta gran apertura de privados, públicos, de instituciones que están convocando a cursos de diferentes cosas. Y bueno, se han ido incrementando también, ¿no? El hecho de que ya estos cursos incluyen, pues, no solo lo tradicional, sino que hay otras cosas, pues, que también son para el gusto de los pequeños.
Tienes razón, hay una gran variedad, ya no solo es pintura, danza, sino uh-huh, hay otras actividades ahí que incluso combinan cuestiones de contacto con la naturaleza, con el arte y principalmente tener a nuestros jóvenes ocupados en algo que es productivo.
Así es. Bueno, yo aprovecho para felicitarlo por esta lectura que se escogió de su libro, maestro, en días pasados, en este homenaje a Isabela Corona, donde se leyó uno de sus cuentos, le dieron vida a través de una lectura dramatizada. Felicidades por ello, porque fue un excelente ejercicio, que esperemos que esto, pues, se le dé continuidad a estas acciones también en cuestión de expresión de las artes.
Qué bueno que lo tocas, fue un gran trabajo lo que hicieron estos jóvenes. Ahí nuestro compañero de radio, Silvestre, tuvo muchísimo que ver. La otra chica, Andrea, también, que parece que tiene formación teatral. Y esta lectura dramatizada que hicieron en homenaje a esta destacada utlense Corona, Isabela Corona, fue muy buen hecho. La forma como plantearon ese cuento, que está pensado hacia los jóvenes, los adolescentes y algunas problemáticas, pues la verdad es que a mí me sorprendió y es muy emocionante ver cómo tus personajes cobran vivos de otros y dramatizados. Y lo pensamos llevar a varias dependencias de aquí de la región. Ya nos lo pidieron allá por Cihuatlán, unos compañeros que promueven la lectura y va a estar muy interesante. Y bueno, pues hay radio también apoyando fuertemente esas actividades, Celia. Muchas gracias.
Por supuesto, felicidades por ello. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Tengo un excelente día, hasta luego.
Lo escuchamos el próximo martes, atentamente.
Gracias.
Que esté muy bien, hasta luego. Continuamos.
Señal Clima.
Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo para nuestra región con el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, mis amigos. Tenemos una línea de convergencia desde Occidente hasta Nuevo León, ocasiona lluvias en los estados del noreste, línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra y lluvias aisladas en occidente, centro del país. Onda tropical frente al istmo de Tehuantepec estará afectando con tormentas eléctricas a los estados del sur. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde nubes y sol, poca probabilidad de lluvia aislada en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 32 grados. El sol sale a las 7:23, se pone a las 20:39. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, estudiantes de Montreal realizan escuela de verano en la Universidad de Guadalajara. 14 alumnos del doctorado de Ciencia, Tecnología, Innovación y Derecho de la Universidad de Montreal, Canadá, participarán durante 2 semanas en la escuela de verano de la Universidad de Guadalajara, cuyas actividades iniciaron ya este lunes 8 de julio. La secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSH, la doctora Ana María de la O, les dio la bienvenida a nombre del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del plantel, en una ceremonia realizada en el campus Los Belenes. Esta es información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La SEMADET Jalisco capacita a mujeres en el combate al fuego. La SEMADET capacitó a 39 mujeres dedicadas al manejo de fuego en el país, en la prevención y combate de incendios en llanos y bosques. Erika Gudiño Mendoza, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, destacó que el propósito de la capacitación es involucrar a más mujeres en el combate a las llamas, pues hay muchas más trabajando en el manejo de fuego, pero no las habíamos identificado. La oferta de capacitación generó 79 solicitudes de mujeres brigadistas de entidades como Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sonora y hasta de Costa Rica. Las asignaturas se dividieron en 60 horas de teoría y 40 de práctica en temas como acciones de manejo del fuego, acondicionamiento físico, empleo de herramienta y equipos especializados, uso y manejo del fuego, quemas controladas y prescritas, evaluación de riesgo, seguridad e incendios forestales desde una perspectiva del socioecosistema.
El resumen.
Sumaron 27 incendios forestales en la Reserva Manantlán durante el estiaje 2019. Comenzaron las actividades de la edición 23ª de cursos de verano en el CU Costa Sur. En el Centro Universitario de la Costa Sur, jóvenes y adultos se capacitan como primer respondiente. Alertan sobre contaminación por lixiviados del vertedero en Autlán de Navarro. Sin sustento científico, la existencia de cañones antigranizo en la región sur. Estudiantes de Montreal realizan escuela de verano en la Universidad de Guadalajara. La SEMADET Jalisco capacita a mujeres en el combate del fuego. Estados Unidos anuncia nuevos impuestos al acero de México. La Unión Europea pide detener asesinatos a activistas de derechos humanos en Colombia. Con música de orquesta nos despedimos esta mañana. Recuerde que estamos en nuestra celebración y lo invitamos para que disfrute de la Sinfónica Juvenil del Grullo en esta cuarta temporada. Este viernes lo esperamos, 8 de la noche, en el Aula Magna del Centro Universitario, de este Centro Cultural Universitario. Me despido con esta frase de un escritor argentino, Carlos Bernardo González. Dice: el conocimiento amplía la vida. Conocer es vivir una realidad que la ignorancia impide disfrutar. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.